Nos cuesta soltarla, nos cuesta soltarla. Fausto, se nos vienen las noticias. Fausto Espotorno nos está esperando, porque está Chiche Dualde, porque hay una reunión en aerolínea, porque pasa esto. Ay, ¿tenés que entrar a algún lado, Fausto?
Sí. Charla en 5 minutos.
¿En serio?
Bueno, 5 son 6, 7.
Sí, 5 son 6, 7. Escucha, en algún momento te pido, tenemos un minuto ahora nada más, después las noticias. Dale. Y después seguimos hablando. Dijo Alberto Fernández que no quiere más la usura de los bancos con las LELIC, y después dijo que iba a usar esos fondos. ¿Es posible?
No sé a qué se refiere exactamente. Es posible bajar algo, la tasa de interés, por algún sí. margen tenés, pero las LELIC en realidad del otro lado tienen los plazos fijos. Entonces, si vos bajás la tasa de interés, hay que ver quién se quiere quedar el plazo fijo, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa si se van toda esa plata?
Y bueno, te van a buscar el dólar, vamos a ver qué. Pero lo que pasa es que, como todas las cosas, hay que ver cuál es el programa económico integral, entero, para entender bien qué es lo que quieren hacer. Así, por medidas aisladas,
está bien.
Un poco difícil.
Pero es una... Entonces puede ser un latiguillo de campaña, decir, otra vez, decir que está muy alto y que es usura y bla, bla, bla.
A ver, yo creo que está algo, es en parte el latiguillo de campaña, pero también creo que hay alguna medida atrás de todo eso que...
Ah, hay una medida que no sabemos cuál es, que se está por venir.
Así es.
Si gana Alberto.
Así es. Yo imagino, a ver, te voy a poner de esta manera. Vos sabés que detrás de la LELIC están los plazos fijos. Lo que pasa es que entre la tasa que cobra la LELIC y la tasa que pagan los plazos fijos hay una diferencia.
A ver, espera un poquito, ¿no? Y me lo contás después de las noticias.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30. La Cámara Federal excarceló a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En tribunales, Lourdes Marchese.
La Sala 1 de la Cámara Federal revocó una decisión del juez Claudio Bonadío, que había rechazado la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y decidió conceder la excarcelación a favor de los empresarios bajo caución real, encomendando al juez Bonadío que fije el monto de la garantía y proceda con lo dispuesto en el resolutorio. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Mendoza ya confirmó el cronograma de la fiesta de la Vendimia 2020.
El gobierno de Mendoza anunció el calendario oficial para la fiesta nacional de la Vendimia 2020, que se va a realizar entre el 6 y el 9 de marzo próximo. La máxima celebración de los mendocinos arrancará el viernes 6 con la tradicional Vía Blanca de las Reinas, el sábado 7 por la mañana el carrusel y por la noche en el Teatro Griego Fran Romero Day será el turno del acto central. En tanto, los días 8 y 9 de marzo se llevarán a cabo la segunda y tercera noche con la repetición de la apuesta ganadora y espectáculos musicales. En cuanto al precio de las entradas, la Secretaría de Cultura confirmó que los valores para el acto central van desde los 200 pesos a los 600, mientras que el sector de Torrontés no será comercializado, ya que está destinado a personas con discapacidad e invitados especiales como viñateros. Laura Prudencio, Nacional Mendoza.
Deportes. Sigue la polémica por el uso del VAR en la Copa Libertadores de América. Recibimos el informe de Radio Nacional La Rioja.
Gabriel Chale consideró que el VAR es una herramienta valiosa para el fútbol. El árbitro asistente internacional dijo que este dispositivo hace justicia ante las incidencias del juego y las decisiones de los árbitros. El colegiado riojano mencionó que el VAR justifica decisiones durante el juego y no influye en los rendimientos futbolísticos.
Que en base a los argumentos que tiene las reglas de juego, lo sancionado está, me parece, de manera correcta. Después que cada uno lo vea para o quiera tirar agua para su molino y quiera de alguna forma justificar cosas que desde lo futbolístico no se pueden, es complicado, ¿no?
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja.
Datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura 14 grados, 8 décimas, humedad 39%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados, 4 décimas, la humedad 93%, cielo cubierto.
Argentina está informada por Nacional.
La tarde en Nacional. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
¿Vive Fausto Espotorno todavía ahí? ¿Está esperándonos?
Sí.
Ay, gracias, Livio. Estabas explicándome lo de la plata en pesos.
¿Hay otra medida? Decís,
una
Fausto,
medida. Dale.
No. ¿Hay otra medida? ¿Puede haber una medida que, digamos, corte esa intermediación entre las LELIC y los plazos fijos? ¿Qué pensás?
No, a ver, lo pongo de esta manera. Entre los plazos fijos, no hay forma de cambiar eso, ¿no? Pero lo que pasa es que la tasa, la diferencia entre los plazos fijos y las LELIC es bastante grande hoy, ¿no? La tasa de interés que te pagan por los plazos fijos y las LELIC. En parte, esa diferencia está explicada por los encajes bancarios. O sea, no es que el banco, si vos depositas 100 pesos en el banco, no es que el banco puede poner los 100 pesos en LELIC y cobrar la diferencia de tasa. El banco solamente puede poner 65 pesos en LELIC, ¿no? Entonces, claro, vos te tienes que pagar, vos depositas 100 pesos a una tasa del 40%, vos te tienes que pagar 40 pesos de tasa. Cuando se da vuelta y quiere colocar el LELIC, solamente puede colocar 65%, ¿verdad? 65 pesos. Entonces tiene que hacer una tasa que con esos 65 pesos le permita pagar tus 40 pesos. Uh-huh. Hoy por ahí hay algún margen de maniobra para bajar esa tasa porque hay una diferencia un poquito grande ahí, pero porque los bancos están cubriendo y la verdad es que tienen mucho miedo de que las LELICs, sobre todo en los últimos semanas, de que las LELICs no se paguen, les coloquen un bono o algo. Algún margen de maniobra para bajar la tasa hay, ¿no? Se pueden bajar los encajes también.
Sí.
Pero la verdad es que si se baja, no se va a bajar demasiado de esa manera, a no ser que estemos dispuestos a pagar menos por los plazos fijos, y en esas condiciones lo que va a pasar es que, bueno, la gente se va a ir los plazos fijos en pesos a buscar dólares o va a buscar otro activo financiero,
Fausto.
O peor aún, por desacelerar la demanda de dinero, por desacelerar la caída de la demanda de dinero, eso ya será mucho más peligroso.
Fausto, ahora, ese esquema de pensar en empezar a bajar la tasa de las LELIC y también de los plazos fijos, ¿tiene que venir atado a un cepo más restrictivo?
Posiblemente. A ver, vamos a poner esta manera. En el fondo, para bajar la tasa, la única forma que hay que hacer real de bajarla en serio y sustentable es que la gente tenga más confianza y deposite más plata en los bancos.
Pero eso en el corto plazo parecía difícil que pase.
Porque en realidad la tasa está alta porque hay poca gente ofreciendo pesos para prestar y mucha gente demandando pesos,
entonces, sobre todo en los centrales. Fausto, estuve hablando hoy con un oficial de cuenta de un banco que opera en la Argentina y me decía que está colapsado el sistema de envíos de dólares al exterior.
Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando vos empezás a poner restricciones, pones un control de cambio más grande, pones control de todo tipo, y la gente se preocupa y quiere proteger su ahorro, ¿no? Entonces, es verdad que hoy los bancos en general están sólidos financieramente, están sólidos la parte en dólares, pero la gran pregunta es...
Pero esto no pasaba cuando, después de las PASO, está pasando ahora, ¿eh? Cada vez está pasando más. O sea, los bancos diciendo, no mandamos plata fuera porque no nos dan las manos, no paramos.
Sí, pero es que es natural, porque empezás por un control de cambio, no podés comprar. Empezás por un control de cambio es que sabés que se va a ir endureciendo con el tiempo y entonces el mercado se está tratando de anticipar.
Sí.
¿A qué control de cambio vos pones en el futuro?
Sí.
Y hoy el control de cambios es, no podés comprar más de $10,000, etcétera, pero ¿quién te dice que en el futuro no puedo hacer otra cosa, no?
Sí.
Por eso te digo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que como no tenemos un programa económico integral que todos podamos saber hacia dónde vamos, entonces el mercado y la gente, que cuando estoy hablando del mercado, estoy hablando de toda la gente que opera en el mercado, que hace depósitos, que hace pago, que es toda la sociedad en general, empieza a tratar de adivinar hacia dónde van a ir las cosas y trata de protegerse. Entonces, como no tenés una hoja de ruta, bueno, cada uno se imagina la hoja de ruta que se imagina y generalmente imagina la peor, ¿no? Y entonces en consecuencia.
¿Y entonces cómo llegamos al 10 de diciembre? ¿Cómo llegan los bancos al 10 de diciembre?
Cada vez más escuálidos, eso está claro, ¿no?
Cada vez más es con menos plata, con menos reservas.
Con menos plata, con menos reservas, menos encajes. Financieramente, ojo, los bancos están sólidos. Ahí no hay, hoy no vemos alguna situación que pueda llevar a una crisis bancaria.
Sí.
Siempre y cuando el gobierno no cometa asesinato a los bancos, que es otra cosa, ¿no?
Pero, ¿qué sería cometer asesinato?
Y no sé, creo yo, por ejemplo, colocar un bono por todas las LELIC que hay en el sistema, restringir el movimiento de las cuentas en dólares o lo que fuera, ¿no? eso te digo, a ver, si vos decís, por la salud...
Están restringidas hacer... ahora los movimientos, ¿no? Está restringida la compra, por ejemplo, Cecilia.
Está restringida la compra.
Ah, pero está más restringida ahora la compra. Los que pagan, los que compran más de $10,000 no pueden al mes siguiente.
Bueno, pero eso es porque incumplieron con la regla, digamos. Si vos no podés comprar más de $10,000 por mes desde que se estableció este cepo, bueno...
Si compras más
y te detectan, te van a anular, te van a prohibir comprar en adelante.
Claro.
¿Puede llegar a complicarse más?
Sí, es muy probable, porque si no restringís más el mercado cambiario, el tipo de cambio va a subir más, ¿no? Uh-huh. El tipo de cambio tiende a subir. Entonces... La verdad es que hoy, bajo el esquema en el que estamos, salir en control de cambios requiere tener un programa económico. Y quedarse en el control de cambios es insostenible de larga, ¿no? Porque siempre vas a encontrar forma de escaparte.
Uh-huh. ¿Te imaginas entonces que es difícil llegar a diciembre con este esquema de control de cambios que tiene que ampliarse, que tienen que agrandarse estas medidas?
No estoy tan seguro. A ver, yo creo que esto está pensado para llegar hasta las elecciones, ¿está bien? Después de las elecciones, ¿no? Me imagino que puede haber cambios en el control de cambios o modificaciones en el control de cambios para no repetir las veces.
Es difícil igual, ¿no? ¿Quién gobierna después de las elecciones, no? Si llega a ganar la oposición, bueno, hasta el 10 de diciembre.
Por eso, porque hay que ver cómo funciona el cogobierno ahí,
sí.
y qué es lo que deciden hacer los nuevos hacedores de política monetaria, ¿no? O qué recomendaciones van a hacer, porque todavía va a ser el presidente actual, el gobierno, pero va a tener que aceptar recomendaciones o acciones del futuro gobierno.
Evidentemente.
Ahí ya no te puedo garantizar que después de las elecciones siga igual todo.
Uh-huh. Ahora, la sorpresa por ahí que tenemos todos, o los que no entendemos tanto como vos de economía, ¿de dónde vienen los pesos que, digamos, cómo sigue teniendo presión el dólar después del cepo y con la recesión que hay, digamos? ¿De dónde viene esa presión sobre el dólar?
Porque estamos en un problema que grave, que es la caída de la demanda de pesos, ¿no? La gente quiere tener cada vez menos pesos, entonces se saca de encima los pesos de forma más rápida que antes. Entonces cobras, compras cosas y compras dólares y te quedas con la menor cantidad de pesos posible. Eso hace que...
Aunque después no te alcance, después lo vendés, ¿cómo es?
No, sí, bueno, si después venderá los dólares, pero lo que no querés es quedarte en pesos.
Claro,
¿no?
Antes quizá alguien se quedaba un poco en peso con un
O sea, nadie se queda en pesos ahora.
O sea, y no, además, si no tienes inflación, lo que haces es cobras el sueldo, vas comprando las cosas que necesitas, si querés comprar una licuadora que podés alcanzar la plata del mes, decís, bueno, pero junto unos pesitos y el próximo mes la compro. Entonces retenés pesos en tu cuenta.
O sea, estamos hablando de los minoristas que están comprando.
Sí, de todo el mundo. Pero cuando vos tenés inflación, cobrás y salís a comprar todo lo que tenés que comprar.
Claro. Así están las cosas. Vamos a tener que hablar más seguido, entonces, Fausto.
Sí.
El problema es que está hablando más seguido en todos lados, Fausto.
Pobre Fausto. Fausto, gracias por haber conversado con nosotros. Cuando tenemos una duda, como fue el caso este de la LELIC, te consultamos inmediatamente. Mil gracias, Fausto Spotorno, por hablar otra vez con Radio Nacional.
Elena, hasta luego.
Chau, hasta luego.